de las debilidades externas. Creo que solo en la época de Lenin y solo parcialmente en la época de Khrushchev había cierta coincidencia entre los dos. El resto del tiempo, yo creo, fue más bien marcado por las diferencias de estos dos problemas y, por lo general, yo creo que este pudiera ser un tema muy interesante de cómo nuestro Estado, siendo, por ejemplo, en los últimos 25 años, el Estado y la sociedad podrida por dentro, seguimos siendo un baluarte de la ayuda, por ejemplo, al tercer mundo y otras cosas. Aunque precisamente este pudrimiento por dentro ha condenado a nosotros y al tercer mundo a que habrá un momento cuando todo eso va a ser añicos, lo que pasa hoy día. Pero otra vez, en lo interno, yo sí creo que Gorbachev, tanto en sus planteamientos como en sus sentimientos y en su acción, fue el socialista revolucionario, no socialdemócrata comunista, pero socialista sincero. Y hoy día, de paso, está pagando tanto las cuentas de sus errores reales como de su fidelidad, qué sé yo, a estos valores. Como tal vez lo está pagando en forma mucho más débil Alejandro Dubček en Checoslovaquia. ¿Qué otras preguntas hay o los planteamientos respecto con todo el tema que precede el último año?
De la perestroika, ¿no? Que en principio son, bueno, que Gorbachev es una persona leal y consecuente, ¿no?, con sus ideas y tal, y hasta cierto punto un socialista y tal, ¿no? Yo empiezo a pensar, ¿no?, como Gorbachev y todos los ideólogos de lo que es la perestroika, ¿no?, que en un principio la perestroika significaba una revolución dentro de la Unión Soviética y volver a los principios de la Revolución de Octubre, ¿no?, a partir de cuando se empezaron a cambiar y tal. Eso fue el primer planteamiento, ¿no?, que hizo Gorbachev y todos los ideólogos, y poco a poco se fueron cambiando la forma de hablar y, bueno, los términos, ¿no? Primero se hablaba de eso, luego se hablaba de construir una especie de democracia burguesa para avanzar hacia el socialismo. Después Gorbachev y todos los de su calaña, ¿no?, ya hablaban de ir hacia esparcir lo que es la economía de mercado. Y luego ya se habla claramente de avanzar hacia el capitalismo y la creación de un Estado capitalista dentro de la URSS, ¿no? Y bueno, yo, si Gorbachev es sincero cuando hablaba, ¿no?, digo, ¿a qué se debe ese cambio de actitud, ese cambio a la hora de hablar, y a qué se debe a que a la hora de dirigirse hacia el pueblo, antes que dirigirse al pueblo de la Unión Soviética, se dirigirían primero a los Estados Unidos para que les darían el reconocimiento sincero de los Estados Unidos hacia ellos, antes que dirigirse incluso al pueblo soviético, ¿no? Que sería el propio Bush el que les daría un reconocimiento antes de que se lo daría el pueblo de la Unión Soviética.
¿Tú te refieres a ese momento actual?
Bien, es que otra vez quisiera decir que todavía no hemos tocado el tema de los últimos acontecimientos como el tema de la exposición. Pero ahí hay otro problema muy conflictivo y muy importante, el problema del mercado. Ahí también yo quisiera esclarecer algunas cosas. Primero, cual que sea el camino del desarrollo en nuestro país, va a pasar por el mercado. Eso es si hay una, como se dice, invariante del desarrollo. Yo no hubiera dicho que tengo seguridad respecto al futuro de la democracia en nuestro país. Las cosas podrán pasarse de modo distinto. No excluyo la posibilidad de pinochetazo. Bien, algunas cosas de ayer ya tienen muy poco que ver con la democracia. Pero en cuanto al mercado, es imposible el desarrollo económico de la sociedad fuera del mercado. Entonces los problemas son cuáles pudieran ser las alternativas al mercado y cuáles pueden ser las alternativas dentro del mercado. Y ahí yo quisiera otra vez subrayar esa cosa. A veces dicen, no, mercado es capitalista. Abajo el mercado. Pero yo quisiera que los compañeros piensen bien, ¿y qué es la alternativa al mercado? Otra vez vamos a hablar de modo muy, como decirlo, cuantitativo. Hay 25 millones de las mercancías producidas en la Unión Soviética. Hay dos posibilidades de regular esta producción, de distribuir, de pensar qué es lo que debe y no debe producirse y cómo. Uno es a través del mercado. No se olviden de que por no tener todavía los capitalistas y otros, uno que manda en el mercado nuestro es el consumidor. Entonces, lo primero, dictado del consumidor a través del mercado. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Unos van a decir el socialismo. Vaya, ¿qué es socialismo? La alternativa es el burócrata que va a decidir todo eso en sus ministerios, departamentos, etc. ¿Cuánto hay que producir? ¿A dónde mandar? ¿Con qué precio? ¿Con qué específica? ¿Cuánto debe costar la cerveza en un bar de esta esquina y de cualquier otra? ¿Con qué precio hay que pagar eso y eso en cada célula de la sociedad? ¿Quién sale favorecido de esta situación? Antes que nada, el pueblo. Ya vemos cuál fue el resultado. En lo positivo fue insostenible, yo me refiero a los precios subsidiados. Y en lo negativo, ya ven lo que pasó. La alternativa real al mercado es el reino de la burocracia distribuidora. No hay otro. Yo me refiero siempre a nuestra situación. Unos pueden decir, pero el plan, compañero, no hubo nada más anárquico de lo que puede imaginar que lo que en nuestro país tuvo el nombre de plan. Ni un solo plan durante los últimos 40 años no fue cumplido. Yo no sé si vosotros saben el mecanismo de eso. Primero viene el plan, después el incumplimiento del plan, después el mes de noviembre. En Moscú, por los grandes rebaños, van los directores de las empresas que consiguen que los rebaja a posteriori el plan para que ellos sabrán recibir sus premios y así por estilo, y después la cosa va. Hubo una anarquía plena y completa en la producción cubierta por el nombre de plan. Créeme que no por la necesidad y deseo de denigrar nuestra realidad, pero en cualquier estado moderno capitalista hubo mucho más plan y menos anarquía que en nuestra sociedad, precisamente porque ahí el plan no fue otra cosa que la distribución por parte de los funcionarios, lo que ya resultó imposible. Porque una cosa fue el plan cuando nuestra industria ha producido 25 mil mercancías y otra 25 millones. Uno en la época del primer plan quinquenal, cuando las cosas debían y pudieron ser concentrados y dirigidos desde arriba, y otro de la sociedad actual. El gran sacrificado fue el consumidor individual y el consumo individual. En cuanto al caos, bien, yo creo que por lo menos 5 veces ya había contado, pero voy a contarlo otra vez, el viejo chiste. Viejo, eso es lo que quisiera subrayar, no de la época de perestroika, 10 años de perestroika. Se da una gran discusión entre el presidente de Gosplan, ¿saben lo que es Gosplan?, y el cura de parroquia. Situación un poco fantástica, pero la discusión se da en torno del problema. ¿Quién tiene la fuerza mayor en este mundo, el Dios o el Gosplan? Después de cambiarse de los argumentos, en fin de cuentas, Kuro saca el argumento decisivo. Mira, dice, pero tal vez Gosplan de veras tiene toda esta fuerza que usted dice, pero usted no puede negar que todo lo que tenemos en este mundo, en fin de cuentas, fue creado por el Dios. Primero fue el Dios que ha creado todo eso, y solo después pudo actuar Gosplan. Este hecho El hecho de que la acción de Dios precede a la acción de Gosplan, para mí, dice, es la prueba definitiva de que el Dios es más fuerte que Gosplan. Muy bien, dice el presidente de Gosplan, de acuerdo, yo tengo solo una pregunta. ¿Y qué había antes de que el Dios ha creado todo eso? El cura, nada, caos. Pues, usted lo ve. Entonces, otra vez quiero decir, el chiste tiene como 15 años de edad. Así veía el pueblo la situación que tuvo el nombre oficial del principio de planeamiento y así por estilo. Y no pudo ser de otro modo. El Estado debe regular, corregir, elaborar estrategias del desarrollo, pero el Estado no puede cuidar el desarrollo corriente de cada empresa, de cada célula económica. Es imposible. Para el Che, su ideal, su vía de búsqueda fue que tal vez lo que no pueden hacer, él se daba cuenta que los funcionarios no pueden hacerlo, pero tal vez la electrónica, la informática podrá hacerlo a través de la técnica computadora actual. Por eso el único ente científico que él visitaba siempre en la Unión Soviética fue el Instituto de los Métodos Matemáticos en la Economía. Este es lo que más lo interesaba.
Es más sencillo que iba a hacer a la pirámide. En vez que el aparato burocrático desde arriba dirija hacia abajo, que sea desde abajo hacia arriba para que el aparato...
Bien, pero esta fue la idea.
La informática, es que la informática es mentira. La informática funciona en tanto que el hombre le programa la mente y da la
sí,
realidad.
Eso ya sabe.
El hombre burócrata será el amo de la informática.
Sí, eso ya lo sabemos ahora.
Claro.
Pero no te olvides de que se trata de la situación de hace 27 años. Cuando todavía pudieron darse las ilusiones al respecto. Es por eso que el mercado como tal no nos asusta. En el peor de los casos es el mal menor. Porque el mal mayor es el reino de los burócratas distribuidores.
Pero nosotros sabemos qué es el mercado y qué es el mercado en esta etapa. Si el mercado libre ya no ha existido y el espíritu del capitalismo menos aún ahora y que el consumidor paga el mercado, sabemos que es mentira. O sea, es evidente que estamos identificando, dando la palabra la terminología, casi como las verdades de antes. El mercado para las dos es mentira. Lo sabemos todo.
Absoluto, de acuerdo, absoluto. Sabemos que el mercado libre es la mentira, que los precios son mandados, que los precios son monopolistas, etc. Pero incluso con todo eso, este mercado dominado por la burguesía, que no tenemos, no se olviden, que se trata de la alternativa de nuestra sociedad, es más eficiente económica y yo creo socialmente que este otro mercado. Con eso, por eso me referí al mal menor. Claro que al lado hay más, te puedo dar otro argumento. El problema del mercado es que el mercado no es solo algo económico. El mercado creó todo el modo de vida y este es, para el Che, por ejemplo, este fue lo más, el argumento decisivo contra el mercado. Que las estructuras psicológicas, políticas, emocionales, etc., creados en torno del mercado, no son socialistas. Y eso tiene gran carga de la verdad. Pero con eso hay que aceptar. Bien, como ha dicho el viejo cabrón Churchill, la democracia tiene sin número de defectos. Es algo muy feo. Lo único que hay que aceptar que es mejor que otros modos de gobierno. Tal vez para el momento lo mismo pudiéramos decir del mercado, pero siempre quiero decir que en nuestro país no se trata para el momento de escoger entre mercado mandado por la burguesía, transnacionales, etc., y algo socialista, sino entre omnipoderia de la burocracia distribuidora y el mercado, donde con todo eso el impacto del consumidor va a ser mayor. No, sí, está escrito que una media hora para descansar.
Yo quería hacer la pregunta. Todo respeto, cariño para el pueblo ruso, me pregunto, ¿cómo después de una cantidad de años tan grande en socialismo, un partido comunista tan fuerte haya podido crear ese sistema burocrático donde al pueblo no se le ha tenido nunca en cuenta y la verticalidad de mando ha venido siempre de arriba a abajo. Y si no ha creado burgueses, ha creado funcionarios que parece que son las sangrijuelas del pueblo. ¿Cómo han podido el pueblo ruso consentir, después del esfuerzo tan enorme de la revolución, ganarla, crearse ellos mismos ese nudo gordiano? Porque es mucho peor aún que la burguesía. El nudo gordiano, eso que han creado, burocracia, etcétera, etcétera. A ver si me puede explicar un poco, sacarme esa...
Yo estoy absolutamente de acuerdo con la conclusión. Pero todas las primeras dos horas del día de hoy, precisamente por entender todo lo difícil de entender eso, yo había dedicado precisamente a ese problema, cómo y por qué pasó eso. Ahora bien, pero solo una cosita. Tú dijiste un partido comunista tan fuerte. Siempre yo creo que tú te refieres al partido comunista de la época de la revolución y guerra civil. Porque en cuanto al resto del tiempo, como te dije ya, desde finales de los años 90 no tenemos el Partido Comunista ni fuerte ni débil. Tenemos algo que tiene el nombre convencional del partido, pero que es una parte de este mismo Estado, y se trata de los funcionarios del aparato que no tienen nada que ver con el partido político movilizador e integrador de las políticas de las masas.
Pero el Partido Socialista o Comunista tenía que poner a los funcionarios.
Esta fue la idea de Lenin.
A los funcionarios de que no era la cosa así.
Acuerdo completo.
Y de tal como ha indicado que en vez de verticalismo de arriba abajo, verticalismo de abajo arriba. Entonces, ahí ha estado creando una cosa diciendo que había una dictadura del proletariado, y la dictadura del proletariado la entiendo yo como es el pueblo el que manda, y ahora, después de tantos años, ahora el pueblo ruso más cree en uno u otro que le da por decir una u otra cosa, que en lo que en realidad el pueblo, ahora el pueblo tampoco dispone, no hace más que apoyar la tesis de uno u otro que santón que ha salido, sea San Petersburgo, sea el dios de la mierda.
No, la pregunta de veras es la pregunta más jodida. Sí.
¿Aceptamos la medida y luego seguimos?
Sí, sí.
¿Y tú vas más de recetas también?
Sí, dime ya aquí.
Que ya llevas un rato bueno, a pesar de que seas profesor de secundaria.
No, de la profesor de secundaria yo tengo solo... Son tres problemas esenciales. Primero, el desarrollo de la lucha política en la URSS, en grandes rasgos, entre el verano de 90 y verano de 91, los acontecimientos de agosto y por fin, pues, el primer balance. Balance no solo de 85 a 91, sino de 17 a 91. Como ya lo había dicho, por el verano del año 90, la situación poco a poco en la Unión Soviética se deslizaba así la lucha política bastante tradicional. Por un lado, las fuerzas conservadoras, por otro, el centro reformador, por tercero, las fuerzas radicales con la ideología cada vez más no o antisocialista. Pero hay que también tomar en cuenta que esta lucha política se daba, bien, yo hubiera dicho que yo siempre hasta ese último tiempo tuve una visión un poco de Goya. Yo no sé si vosotros se recuerdan este famoso cuadro suyo donde hay dos gigantes que están en la pelea uno con otro, mientras que la inundación, el diluvio, ya viene a sus pies, tobillos, rodillas y así por estilo. Las luchas políticas se daban en el momento de la agudización creciente de la crisis económica. Por final de este año, del año pasado,
la crisis económica comenzó a afectar a través de las rupturas en producción, no solo la esfera de distribución de finanzas de hiperinflación, siempre con la enorme cantidad del dinero fresco que sobra, sino también la esfera de producción. Por la primera vez después del año 41 y por la única vez fuera de este año, desde 22, la producción en la Unión Soviética comenzó a caer. Entonces, precisamente esta situación económica, creo yo, dio pie en agosto del año pasado a la alianza provisoria entre reformadores de Gorbachev y radicales de Yeltsin, entre gobierno de la Unión Soviética y el gobierno de la República Rusa, en aras de elaborar el programa que pudiera resolver algunos cosas, problemas de la crisis a través del desarrollo forzado hacia el mercado, desarrollo acelerado hacia el mercado. Así se ha nacido un programa de 500 días, un programa primero de estabilización financiera, después de la reforma de precios, después del paso acelerado al mercado, el programa que en el mismo tiempo fue en gran parte el programa de la desverticalización de la propiedad, del paso a una gran parte de esto, de la propiedad estatal de la Unión a las repúblicas, lo que tuvieron que resolver pues simultáneamente dos problemas, económico y nacional. Pero esta alianza resultó provisoria. Yo creo que es ahora que nosotros vamos por fin a saber qué es lo que pasó definitivamente en los meses de septiembre y de modo particular octubre y noviembre, que fueron marcadas por cierta contraofensiva del sector conservador. Dentro de esta ofensiva, primero, el programa de 500 días fue revocado, eliminado, sustituido por otro programa de donde el eje, el contenido inicial del programa, de hecho fue sustituido con otro mucho más suave y reformista. Segundo, hubo una presión muy fuerte contra el movimiento en las repúblicas y contra los miembros más liberales, para decirlo así, del gobierno de Gorbachev. Se formó una coalición muy fuerte para este momento entre los elementos reaccionarios de extrema derecha y los elementos conservadores nucleados en torno del sector industrial militar en contra de la alianza Gorbachev-Yeltsin. Creo que esto en gran parte fue relacionado precisamente con este proceso en pleno arranque de la privatización por arriba. La corriente de privatizadores por arriba necesitaba un tiempo para realizar lo suyo, para salir con lo suyo, para no dejar que este proceso suyo de la privatización por arriba sea puesto bajo control alguno, sea del Soviet Supremo, sea de otras fuerzas, para ganar este tiempo, para neutralizar a los radicales. Ellos realizaron una presión muy fuerte contra la alianza radical-centrista con todos medios. Las maniobras del ejército, que de veras como se ve hoy día, fueron algo como el ensayo general del golpe de agosto, realizados en octubre, en fines de septiembre y en octubre, con los objetivos absolutamente poco claros, porque las explicaciones de que el ejército se fue para recoger las patatas, claro que no fue demasiado convincente una vez que se trataba de las divisiones de tanques. se realizaba una presión todavía más fuerte de la gente, de los directores de las empresas, que de modo así tajante han declarado a Gorbachev que o él cede a sus presiones o no va a ser necesario para ellos. Se forma un grupo Soyuz, la Unión dentro del Soviet Supremo, que agrupa la mitad de sus diputados y que está presionando con toda fuerza para rematar el movimiento nacionalista en repúblicas, antes que nada bálticas. Se realiza una presión para que Gorbachev saca a su ministro de Interior, Bakatin, un elemento tal vez más cercano a él en este momento, y se realizan otra clase de las presiones en torno de Shevardnadze, que en fin de cuentas lo obligan, todavía no sabemos otra vez los detalles, pero también a dimitir en fin de diciembre de los años 20. Y como el final, lo que pasa en Lituania el día 13 de enero, la provocación sangriente que tuvo como el objetivo el golpe de Estado en esta república y que se quedó con la muerte de 13 civiles y asalto del ejército o de las fuerzas especiales contra la televisión lituana. Hacia el fin de enero y en febrero del año pasado, cualquier alianza entre Gorbachev y Yeltsin se rompió. La situación fue de la contraposición directa. Hubo la impresión general que las fuerzas de centro formaron un bloque indisoluble con las fuerzas reaccionarias y conservadoras. Esta situación, ambas fuerzas buscaron la salida de esta situación en referéndum de marzo. Gorbachev, para que buscando y consiguiendo que la mayoría de la población se vote en favor del mantenimiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soberanas, las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gorbachev consiguiendo lo suyo para que en el dentro del referéndum se vote por la inauguración del puesto de presidente. Ambos salieron con lo suyo, otra vez empate y otra vez la batalla frontal entre dos alas. Los liberales en cierta pérdida de la rapidez, porque ya se ha comenzado un poco el proceso de su desgaste por el poder conquistado en Rusia, en Moscú, en Leningrado, y en el mismo tiempo siempre fortalecido por los elementos de su contraposición al Estado, apoyándose en este instinto y tendencia anti-Estado, anti-poder popular. Las fuerzas de Gorbachev, no de Gorbachev, sino el bloque aquello de las fuerzas conservadoras, tal vez dentro de poco vamos a saber, presididos por el jefe de la presidente de la, del Consejo Supremo, Lukianov, el centro cada vez más reducido de Gorbachev, que perdió la influencia hasta tal punto que no más de 3 o 4 o 5% lo seguían, y las fuerzas, por otro lado, de radicales, a cuales me refería antes. ¿Qué es lo que pasa después? En marzo viene cierta situación de recambio. A este momento la situación social se hace absolutamente insostenible. Los primeros intentos de la reforma económica drástica, el cambio de las monedas, de los billetes de 50 y 100 rublos, después el aumento de precios, por fin hace mover la ola social, apenas contenido en los meses previos. Por toda la Unión Soviética comienza la ola de nueva ola de huelgas. Se da una huelga duradera de los mineros. Comienza una ola de huelgas en la república más tranquila, aquella bielorrusa. La caída de la producción viene a menos 10% en 3 meses, prometiendo la caída en la escala de menos 20% durante un año. O sea, en este caso nuestra economía por el nivel de la producción fuera rechazada a los finales de 60. La situación económica en plena empeoramiento, la situación social con la tensidad cada vez mayor, la lucha en las repúblicas cada vez más tensa, todo eso creaba una situación sumamente dura. Y en esta época ya hubo de gran modo en la Unión Soviética, fueron editados las vaticinios de Nostradamus del siglo XVI, y ahí fue dicho algo respecto a nosotros, que habrá, bien, la gran sacudida en el país oriental, que va a durar 73 años y tantos meses, y según este, el poder soviético tuvo que caer a los fines de abril de este año, y tan intensa fue la situación que la gente de veras lo han creído. Ya hubo el calco de días, me refiero a la situación de comienzos de abril. Entonces, por un lado, se da la batalla de las repúblicas por la soberanía